el que tomamos contacto todos los días, pero con la persona, con una persona distinta. Y gracias a que la consola, no dijimos que la consola no estaba, bueno, en fin, estuvimos muy mal educados. Bueno, no dijimos que íbamos a aprovechar
la Argentina. Gente lo notó, Nicolás, la gente lo notó.
Dijimos que íbamos a hablar de Argentina, gracias a que no estaba la Consuelo, y que íbamos a tener un invitado, gracias a que no estaba la Consuelo. Andrés Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho
hola,
gusto.
Hola Andrés, muy buenos días. No, no es mucho el tiempo, yo creo que hay que aprovecharlo a fondo para tu experiencia. Yo quiero partir por algo más internacional, tú que estás fuera de Chile. Estas discusiones alfabéticas de la recuperación, ¿cómo van encaminadas la recuperación de la economía mundial? Porque vemos que los mercados por donde están bastante oscilantes y temerosos a las recaídas de los grandes mercados mundiales, o sea, poblaciones y ciudades del mundo con la pandemia. ¿Cómo lo ves tú, Andrés?
Yo lo veo muy incierto. Hasta hace algunos días atrás teníamos un cierto auge en que los mercados mundiales, especialmente la bolsa de Estados Unidos, estaba despegada de la realidad económica en la calle, pero en los últimos días, como tú dices, Matías, efectivamente la cosa se enfrió y la gente se puso mucho más nerviosa, porque hay evidencia de una potencial segunda ola, tanto en Estados Unidos como en otros países, y por lo tanto creo que lo más probable es que, más allá de algunas cifras que van a ser buenas, claro, porque cuando una economía cayó mucho, después algo se va a recuperar, sí. Me parece que lo más probable es una recuperación volátil, dispar, con algunos países mucho más lentos que otros, y sujeta a shocks y sujeta a momentos de pánico en la medida que los contagios se vuelvan a expandir.
Ahora, en ese sentido, Andrés, pareciera que el herramiental disponible o está quedando escaso o no está siendo efectivo, o finalmente los alcances de esto escapan a lo que habitualmente uno puede usar.
Es que lo que ocurre es que hay gente, no digo que ustedes lo hagan, pero hay comentaristas que actúan como si este fuese un asunto conocido.
Eso es que se lo pregunto, exactamente.
Y la verdad es que este es un asunto desconocido e impredecible. Nunca la humanidad había estado sujeta a un shock de este tipo. Conocemos las crisis financieras, las cambiarias, las bancarias, pero nunca habíamos pasado una crisis en que los propios gobiernos tuviesen que decirle a los trabajadores, por favor, no trabajen, y a las empresas, por favor, no produzcan. Claro. En la jerga de los economistas, este es un shock de oferta negativo gigantesco y además de extensión impredecible. En Gran Bretaña, donde yo estoy sentado en este momento, estaban todos muy orgullosos hasta la semana pasada porque la economía se estaba abriendo y tú podías ir al pub y tomarte una cerveza. Y la semana pasada nos dijeron que era ilegal tener reuniones de más de 6 personas. Y ayer nos dijeron que los pubs, en vez de cerrar a la medianoche, tienen que cerrar a las 10 de la noche. Y se especula que la próxima semana va a haber restricciones adicionales. Y tú prendes la radio y están el gremio de la hotelería y el gremio de los restaurantes y el gremio de los bares en pie de guerra diciendo, ustedes nos tuvieron cerrados por 6 meses, nos permitieron abrir por 6 semanas y de nuevo nos quieren cerrar. Y eso va a seguir ocurriendo porque los científicos no tienen todas las respuestas. Los científicos saben más que los economistas, pero al igual que los economistas se equivocan y aprenden paulatinamente. Y por lo tanto, esta va a ser una recuperación en todo el mundo bastante vacilante y bastante volátil.
¿Y la recuperación chilena, cómo la ves, Andrés, si es que tienes la capacidad? Bueno, de fuera del bosque probablemente se ve con más claridad. Y quiero agregarle, quiero poner el añadido del 10% y su efecto en la primera etapa y la proyección de este probable segundo 10%.
Sí. A ver, antes del 10%, la economía chilena tuvo una caída gigantesca, como prácticamente todas las economías del mundo en el segundo trimestre. Y por lo tanto, no hay que sorprenderse si después de ese colapso hay meses en que las cifras vienen mejores porque hay un rebote natural. Pero no perdamos de vista que el nivel de actividad de la economía chilena sigue muy por debajo del que teníamos prepandemia, del nivel de actividad en diciembre del año pasado, que ya estaba bastante machucado por los eventos de octubre y noviembre relativos al estallido social. Por lo tanto, la pregunta que creo que para hablar en serio de recuperación hay que hacerse es ¿cuánto nos vamos a demorar en retomar los niveles de actividad que Chile tenía, a poner una fecha arbitraria, en septiembre del año pasado, un año atrás? Yo no estoy seguro de la respuesta a esa pregunta, pero si tuviese que adivinar, me atrevería a decir que no vamos a retomar esos niveles de actividad al menos hasta fines del próximo año. O sea, Chile va a pasar todo el 2020 y todo el 2021 con una economía bastante deprimida. Añadámosle a eso que, y esto es típico de todas las crisis, que el mercado laboral va a la saga de la actividad económica, es decir, se demora más en caer y después se demora más en recuperar. Y por lo tanto, en Chile todavía estamos con un empleo muy, muy, muy disminuido. Hay sectores que todavía están destruyendo puestos de trabajo, en otros se empezaron a crear. Y aquellos sectores donde la cosa está mejor, por ejemplo, en la minería, produce mucho valor agregado, pero no produce mucho empleo, ¿no es cierto? La minería ocurre a 3.000 metros de altura y el número de personas que trabajan allí no es muy grande. Y por contraste, los sectores que más emplean, el transporte, el comercio, la distribución, son precisamente los sectores que más se van a demorar en ponerse en pie porque están sujetos a restricciones, en fin. Por lo tanto, habrá meses de noticias mejores y meses de noticias peores, pero no nos perdamos. Este año y el próximo van a ser años muy, muy difíciles para el bolsillo de la gente y para el bolsillo de la familia.
Y ahí, para meternos un poco, volvamos al 10% después, porque tiene es tres cuartos de lo mismo, pero es que ahí entonces empieza la presión, porque lo que el mercado no es capaz de producir, se produzca con estímulos. Y estamos hablando de estímulos fiscales, estamos hablando de aumentar subsidios, y estamos hablando de pactos de gasto, temas en los cuales tampoco estamos muy solventes ni tenemos muchas posibilidades, porque nuestra realidad dista mucho de la que había en, usando el mismo dato tuyo, en septiembre del 19.
Voy a ser aquí economista aburrido por 30 segundos. Este es primordialmente un shock de oferta, es decir, la economía no puede trabajar más porque la gente no puede trabajar más. A su vez, ¿no es cierto? Tú no puedes operar una fábrica si no tienes operarios, si no tienes trabajadores y no tienes personal. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es restablecer las condiciones de oferta, que la gente puede ir a trabajar. Y en la medida en que las ayudas a la familia, los subsidios, los ingresos de emergencia, han contribuido a que la cuarentena se respete y eso a su vez contribuye a contener el contagio. Esas son buenas medidas. Lo que uno observa en el mundo comparando países es que aquellos países con mucha medida de emergencia para ayudar a la familia son también países en que la cuarentena se respetó mejor y por lo tanto el virus fue decayendo con más rapidez. Eso en Chile se logró a medias, ¿no es cierto? Claro. La historia de los últimos meses tiene de dulce, pero también tiene de agraz. Ahora, evidentemente también, cuando la gente pierde la pega y cuando no puede comprar, hay un problema de demanda, ¿no es cierto? Y hay que meterle sal y pimienta a la demanda a través de subsidios y a través de una actividad fiscal más abultada. Cosa que de nuevo en Chile ha estado ocurriendo. O sea, no sabemos las cifras definitivas, pero este año el déficit fiscal va a ser el déficit fiscal más grande que Chile haya tenido en muchos, muchos, muchos años, mucho mayor que el que tuvimos el año 2009 durante la crisis de financiera internacional. Y es natural que la discusión acerca de qué estímulos adicionales tienen que ocurrir siga su curso. Esto no se acaba de un día para otro. De nuevo, para usar el contraste con Inglaterra, el ministro de Hacienda local anoche anunció otro plan más en que se van desmontando algunos programas de ayuda, pero se van creando otros que los reemplazan, a veces en forma más atenuada, etcétera. Creo que en Chile el gran debate que tiene que venir, y el ministro de Hacienda ha dicho que para allá va la cosa, pero todavía no conocemos los detalles, es cómo se va a subsidiar el empleo. Porque la clave aquí va a ser que la economía que se va a recuperar a tumbos genere empleos, y para eso hay que ayudar a las empresas a que puedan sostener una planilla lo más grande posible cuando sus ingresos se van recuperando solo de modo paulatino. Y en Chile ya hay subsidios al trabajo, de hecho el principal lo creamos en la época del gobierno número uno, Michelle Bachelet, cuando yo estaba en Hacienda. El primer gobierno de Sebastián Piñera los expandió un poco, pero siguen siendo relativamente acotados, y yo creo que ahí hay mucho, mucho espacio. Espero que esta discusión no se enchampe políticamente, porque los subsidios al trabajo yo creo que son una buena idea, pero tienden a encontrarse con escépticos de ambos lados de la división ideológica, porque la derecha los encuentra caros e intervencionistas y a la izquierda no le gusta darle subsidios a una empresa, y por lo tanto si la discusión se vuelve ideológica y obtusa, los que van a sufrir son los trabajadores, pero ojalá que podamos avanzar un poco en esa dirección.
¿Cómo evaluaste la lejanía, la primera etapa del 10%? Y no es que quiera volverme a revisar algo que ya pasó, sino porque nos anuncia la segunda temporada. Y algunos dicen que tuvo efectos que nunca los vimos, a lo mejor el efecto en consumo, por ejemplo, que más disponibilidad. Algunos dicen también que de alguna manera en inversión y que puede dar empleo, porque hay gente que reinvirtió en las pymes, se compró otro horno para hacer empanadas, otros para, en fin. ¿Cómo viste tú esa mayor disponibilidad de recursos de las personas?
Ese argumento a favor del 10%, Matías, perdón que lo diga así de tajante, no tiene ni pies ni cabeza. Siempre hemos sabido que la economía se puede estimular, y se estimula a través del mayor gasto fiscal y se estimula a través de los recortes de tasas de interés del Banco Central. Y por lo tanto nadie duda que la economía necesita estímulo, y la conversación que acabamos de tener por los últimos 10 minutos acerca de cuánto estímulo y de qué tipo es adecuado. Pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que la manera más inteligente, más justa o más apropiada de llevar a cabo ese estímulo fuera gastándose la plata de las pensiones de la gente. Si la economía requería más estímulo, que evidentemente más requería, bueno, tenemos el privilegio de contar con un fisco que tiene la deuda pública más baja de América Latina, y por lo tanto ese mismo estímulo se pudo haber llevado a cabo sin comerse la plata de las jubilaciones de las personas y a un costo nacional y fiscal mucho menor. Y por lo tanto, decir, no, que mire, que ayudó a estimular la economía. Bueno, había 10 maneras más inteligentes de estimular la economía, que obviamente se necesitaba. Por lo tanto, esa no es una justificación para el 10%, no lo fue entonces y mucho menos lo es ahora.
Bueno, pues en ese sentido tiene un efecto de esteroide anabolizante, digamos. O sea, puede aumentar la masa muscular en algún minuto, pero esa se convertirá en grasa rápidamente, digamos.
Claro, o dicho de otro modo, de hecho la analogía con los esteroides es muy buena. Hay muchas maneras de aumentar la masa muscular. Uno puede tomar, ¿no es cierto?, medicamentos que te hacen daño, o uno puede ir al gimnasio. A mí me gusta la idea de aumentar la masa muscular, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo que es mejor hacer dieta e ir al gimnasio que consumir productos peligrosos, ¿no es cierto? Es una buena analogía.
Más sustentable.
Más sano y más sustentable. Y la otra cosa, seamos bien francos, es que nuestro debate político, que ya está un poquito chacreado, se chacrea más aún, porque la gente que sostenía que había que hacer eso algunos meses atrás decía, no, pero es por una sola vez. Y algunos de los críticos, y me incluyo, todos dijimos, bueno, si se hace una vez, va a ser muy difícil evitar que salga una segunda vez. Bueno, dicho y hecho, ¿no es cierto? Con lo cual, la credibilidad de las afirmaciones que se emiten en el Parlamento, que ya está en tela de juicio, se pone más en tela de juicio aún, porque se dice, no, esto es por una sola vez, no lo vamos a volver a hacer. Y creo haber leído en la prensa que se está discutiendo uno, pero hay 3 o 4 iniciativas más que están en tabla. Entonces, bueno, se dice una cosa el lunes y se dice algo distinto el miércoles. No hay que sorprenderse que la gente esté bastante descontenta con la política y con la calidad de la política.
Andrés Velasco, exministro, economista, decano de la Facultad de Políticas Públicas de... ¿Me equivoqué ahí o no? ¿De London School of Economics?
No te equivocaste.
¿No me equivoqué? Ah, no sé por qué siempre me confundo.
Andrés Velasco,
amigo de la casa.
Gracias, Andrés.
Gracias, el lunes volvemos con la titular, entonces.
Que estés muy bien, Andrés, gracias. Chao, chao.
Saludos, chao.
Nos vemos, Andrés, gracias.